Pues esta es una de las herencias, podríamos decir así, que nos ha dejado la Coral Salve de Laredo a lo largo de estos últimos 50 y pico años ya, porque desde junio del 2025 hasta junio del 2026, incluso un poquito más allá, la Coral Salve está conmemorando este medio siglo de vida. Y nosotros en Radio Laredo pues estamos dándole voz a alguna que otra voz autorizada de la propia coral, como el propio José Luis Ocejo, como Fino, que han pasado por aquí, y también nuestro invitado que llega a Radio Laredo por tercera vez es Juan Miguel Carreras Corro, uno de los actuales componentes de la coral, fundador allá por 1975, y que nos va a hacer la tercera entrega, como digo, de este capítulo, y se lo agradecemos enormemente en este lunes de enero. Juan Miguel, bien, buenos días.
12 de enero, buenos días.
Bienvenido, gracias.
Pues muchas gracias, y yo es obligado decir feliz año, que sea venturoso para nosotros y para todos los oyentes.
Pues sí, estábamos Juan Miguel y yo aquí rememorando lo que hemos contado ya, o lo que él ha contado ya de la historia de la coral en los dos programas anteriores. Uno fue en agosto, otro fue en octubre, antes de ir a Sevilla. ¿Qué tal en Sevilla? Con la
pues,
misa criolla.
Muy contento, vivimos contentos porque como le hicimos la actuación en una iglesia impresionante, es la iglesia de Salvador, considerada en Sevilla como la segunda catedral, una iglesia enorme con unos retablos barrocos preciosos, y luego la sorpresa es que con una capacidad de un aforo grande que lo llenamos y el público salió. Bueno, una de las personas que oyentes al salir me dijo, me han hecho llorar. Sí, porque el equipo que vino, el pianista tocó unas cosas muy bonitas de allí, de Argentina, y esta señora había sido inmigrante en Argentina. Y entonces le recordó los años de Argentina y dice, me he emocionado, me habéis hecho llorar.
Sí, sí. Pues, es una de las virtudes que tiene la música, ¿eh? Que sí, evoca cosas, sí, siempre de juventud, claro, cuando añoramos, siempre
añoramos escuchando, cosas. Mira, a mí me gustan todas las artes, la música, la pintura... Y la literatura, pero la que me pone la carne de gallina es la música. A veces escuchando obras se me pone la carne de gallina, que no me ocurre con ni leyendo un libro ni viendo un cuadro.
Ya. Bueno, Juan Miguel Carreras Corro es un laredano nacido en 1937 en nuestra localidad y que tienes
88 años ya, a bordo de 89.
Mayo 89.
En mayo haré 89. Si Dios quiere.
Y tienes una estupenda voz, que es lo que te permite estar en la coral, y tienes una memoria privilegiada, que es
por
lo
fortuna,
que
hasta ahora todo, estar aquí, ¿no? Todo va bien. Y tengo hasta buena vista, porque leo las letras pequeñas sin gafas.
Qué bien. O sea, bueno, pues enhorabuena.
Lo que no alcanza son ver los billetes de 500, no sé, tendré que buscar,
no ves
tendré
ninguno,
que
¿no?
buscar una lupa, porque no, con ellos no voy.
Bueno, y en los capítulos anteriores, así por resumirlo de alguna manera, y hablamos un poco de tu vida privada, de tu vida particular, de tus padres, de tu familia, hablamos también de la Robert Bosch Fensa, sí, ahora Sech Automotive, sí, donde trabajaste buena parte
pues 40 años estuve ahí.
De tu vida.
Una vida.
Y hablamos de la génesis de la coral, con aquel, bueno, encuentro, herencia del coro parroquial, sí, se mete José Luis Ocejo ahí por medio y sale...
No, bueno, él no se metió...
Bueno, es una forma de resumirlo, ¿no?
A la busca de José Luis.
Fuiste.
Y José Luis era inocente.
Y se lanzan estos 50 maravillosos años para la cultura y la música en Laredo, ¿no? Que están protagonizados por la Coral Salve Y luego hemos hablado mucho de viajes, de experiencias, de trayectorias, de lugares de ensayo. Hemos hablado también de carreras, de José Carreras, Carreras II, que dijiste.
Carreras 2,
tú eres Carreras 1, en la coral por lo menos, ¿no?
Sí.
Viajes a Washington, viajes a México, viajes a Cuba, viajes transoceánicos, y acabábamos el último programa en Filipinas.
Ciertamente, sí.
Y yo te preguntaba, ¿qué hace, cómo llega la Coral Salvé a Filipinas, no? Y bueno, algo contaste, pero quiero
no,
que,
creo yo,
que
tienes que rematarlo. No, yo, el día que tú me hiciste la pregunta, que fue en la segunda actuación mía aquí, primero de octubre, yo tenía la referencia de que había conseguido de la mano del Ministerio de Asuntos Exteriores. Uh-huh. Pero hace unos días, hablando con José Luis, el director, en la conversación me aclaró la causa. Esto viene porque en Filipinas estaba en aquella época de embajador Delfín Colomé, y era un señor compositor y pianista muy aficionado a la música. Y en una actuación nuestra en el año 83 en París, cantamos en la UNESCO y él estaba allí. Entonces le impresionó la actuación de la coral y estuvo con José Luis Fleitán, y luego ya esa relación con José Luis la mantuvo. Y al llegar el centenario de la independencia de Filipinas, el gobierno filipino se dirigió a la embajada porque quería que un coro de España estuviese presente en los actos, qué coro podía representar a España en esos eventos, ¿no? Y este caballero no lo dudó, eligió la Coral Salvé. Uh-huh. Y para fortuna nuestra, ahí estuvimos 17 días que nos trataron de cine, ¿no? Uh-huh. Sí, como en la actuación anterior eso quedó un poco incompleto, lo resumo así, o sea, allí fuimos invitados 10 corales del mundo, de Europa dos, un alemán y nosotros, y el tema estaba centrado en que cada coral tuviese un concierto. Uh-huh. O sea, éramos 10 corales por 10 días, porque allí estuvimos unos 17, 18 días. Pero cada coral aportó unos coralistas para cantar entre esa coral que se iba a formar, una selección que se formaba entre todas las corales, una misa en tagalo, que es el idioma oficial de Filipinas. Y con esa misa se cerró el acto. Entonces nosotros, mientras estuvimos pendientes de nuestra actuación, pues hicimos ensayos, etcétera. Pero una vez que ya cantamos, nos liberamos de ese compromiso y le dejamos todos los trastos a los de la coral, que estaban seleccionados para cantar la misa. Ellos tuvieron que seguir trabajando y nosotros ya nos dedicamos a pasear.
Eso fue en 1998, en el centenario de la independencia de Filipinas.
Sí, claro.
Independencia. Porque, de España.
Claro, de España, sí. Y nos dieron, que lo tenemos en la coral, un certificado de que habíamos estado en esos actos, muy, muy bonito, yo lo llevo en el teléfono, ¿no? Uh-huh. Y Filipinas, pues tiene, Manila tiene lugares muy bonitos, voy a contar alguna anécdota. La Filipina colonial estaba amurallada, y esa zona se llama Intramuros. Esa muralla, por desgracia, en la Segunda Guerra Mundial hubo tramos que quedaron destrozados por bombardeos japoneses. Uh-huh. Pero la iglesia de San Agustín, que es la iglesia más antigua católica de Filipinas, estuvimos en ella y está regentada por frailes españoles. Que luego, en una cena que el embajador hizo en la embajada, tuve la oportunidad de cenar junto al superior de esa iglesia. Uh-huh. Y porque en esa cena yo hablaba con él, hablando de las diferencias sociales de Filipinas. Filipinas es el dos mundos. El inframundo, la gente durmiendo en las aceras, y luego cruzabas la calle y el lujo total, ¿no? Uh-huh. Y en aquella época además estaba eso más acentuado, porque hay un volcán filipino, el Pinatubo, había entrado, eso fue en el año, no sé, en el 95, no sé, entró en erupción y todos los pueblos circundantes, con cenizas, lava y tal, tuvieron que salir la gente, y toda esa gente se fue a vivir a Manila. En este caso, la suerte de que Manila es una ciudad muy próxima al Ecuador, las temperaturas son muy altas, y claro, a esa gente le permitía dormir en las aceras sin nada, o sea, no había ningún problema, ¿no? Daba mucha tristeza verle. Los salarios ahí eran, en esa época, bajísimos. Un profesor ganaba 600 pesetas. Yo un día, paseando con mi hija por Manila, un hotel, Hotel Manila, y nos llamó la atención que había una placa de bronce en la fachada en la que recordaba que dice aquí han estado los reyes de España, Juan Carlos y Sofía, en tal fecha, etcétera. Pero oíamos música y entonces entramos a ver qué se perdía por allí. Y en el bar había un equipo de músicos, de 8 o 10 músicos, tocando, ambientando, y luego pedimos las cervezas de rigor y más baratas que en España. ¿Quién en Europa tiene un equipo de músicos en un bar? Se lo permitían porque los salarios eran de pena, ¿no? Y en la cena que hicimos en la embajada española, un edificio precioso de una sola planta, no sé los metros cuadrados que tendría aquella embajada, como era de noche, un jardín con plantas exóticas y ya con luces estratégicamente para que lo pusieran todavía más fantástico, ¿no? El embajador nos trató muy bien, invitó a gente española, sería gente que de cierta importancia, entre ellos estaba este señor, que yo entré con él en conversación y tratando estos temas, me dijo, sí, aquí los salarios son tan bajos que aquí en la embajada, en esa zona había más embajada, estaba todo cerrado, sí, porque se ve que la seguridad allí en Filipinas estaba muy, 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 muy deteriorada. Uh-huh. Y dice, y hay servicios comunes, por ejemplo, piscina, campo de fútbol, etcétera. Sí, sí. Dice, y aquí salen tres muchachos de una casa a la piscina con las toallas y tal, y un criado podría llevar todos sus elementos. No, sale cada chaval con su criado, uh-huh, al que le pagaban, yeah, le pagaban tres pesetas, sí. Bueno. Y tengo, perdón, te voy a contar una anécdota. Dicen ahora que el mundo es una aldea global, ¿no? Mm. Por ciertamente, ya en estas charlas que yo te voy a dar, tengo tres anécdotas que esto lo rubrica. Estando allí en Manila, veo club náutico. Yo soy socio de náutico ya hace años. Y cuando tengo oportunidad, si hay un club náutico, entro a verle por esa curiosidad malsana, ¿no? Mm. Y en la puerta, fíjate cómo está la seguridad, había un elemento con un rifle y un atril con un libro. Y yo en mi mal inglés le dije que era así. Y entonces me apuntó en el libro y nos dejó entrar, ¿no? Entramos y viene el filipino a ver qué íbamos a tomar. Le pedimos unas cervezas, pero las cervezas no venían. El filipino se paseaba para atrás y para adelante, se ríe, pero no venía, ¿no? Y ahí, al rato, un hombre ya con corte europeo se nos acerca y en perfecto castellano me dice... Y creo que tiene usted un problema, ¿no? Digo, bueno, yo soy socio de un club en España y me gusta ver los clubes. Y he entrado aquí y hemos pedido una consumición, pero no la sirve. Dice, no. Lo que ocurre es que se ve que no querían que los chinos manejaran dinero. Dice, porque en este club los socios, las consumiciones que tomamos, no las pagamos cuando lo consumimos. No van tomando nota y a final de mes nos pasan una cuenta con todo lo que hemos consumido. Mm. Y estos casos de ustedes se resuelve en secretaría, se sacan unos tickets y ustedes pagan con los tickets. Y dice, bueno, y por cierto, ¿de qué club es usted socio en España? Joder, yo a 15.000 kilómetros que está Manila de España, digo, este pobre, le digo la red y se queda perdido, digo. Pues mire, en el norte de España hay dos ciudades, Bilbao y Santander, y entre las dos ciudades hay un pueblo, Laredo, que yo soy socio del Laredo, del náutico de Laredo desde el año 73. Dice, no, si esto era principios de noviembre. Dice, no, si yo yo todos los años voy a España y en el mes de agosto me lo he pasado en el náutico de Laredo. No me diga, dice, si es que yo soy de Cabezón de la Sal. Dice, cuando voy a Cabezón de la Sal, pero como me gusta la mar, en Laredo alquilo un barco para este tiempo que estoy allí y navego por Laredo. Digo, vaya, hombre, esto. Qué pequeño es el mundo. Si llego a contarle una milonga, me traba.
Y tanto. Ese de Filipinas fue vuestro último viaje transoceánico.
Sí, sí, el último. El del 98.
27 años.
Pues bueno, va a hacer ya 28. 28. Años. Sí, han pasado 27, pero camino de 28, o sea, 27 años. No, si es que esto del tiempo es tremendo.
¿Ya no hay más sitios a los que ir o qué?
Pues no lo sé. Yo, no, a ver, José Luis es un hombre que él está siempre con los oídos puestos. En cuanto uno surge, oye, pues igual había, ya enseguida está de él, y luego es perseverante. O sea, si hay viajes, esos viajes se van a conseguir. Uh-huh. Yo tengo la anécdota con él. Habíamos estado nosotros ya en Alemania, en Austria, en Checoslovaquia y tal. Y entonces ya le digo a José Luis, digo, oye, a mí me gustaría que surgiese un viaje a Roma. Porque me gustaría conocer a Roma. Y dice, hombre, pues tiempo al tiempo, ya habrá oportunidad. Y la hubo, porque hemos estado dos veces cantando en Roma. Sí. Nosotros, de los viajes estos oceánicos, claro, es que ese viaje de Filipinas, yo tengo, no sé si será exacto, pero tengo noticias de que costó 14 millones de pesetas. Claro, ¿quién mueve una coral gastándose 14 millones de pesetas? ¿No? Es muy difícil. Ahí porque el gobierno filipino y probablemente el ministerio participó en esos gastos, ¿vale? Porque si no, la coral eso era impensable, ¿no?
Ya, sí. Hablamos casi de 100.000 euros ahora mismo, ¿no?
Entonces, para mover un coro cuesta mucho, porque en otra de las entrevistas que tú me hiciste, nosotros en la coral hemos llegado a ser hasta 120. Y conciertos aquí por el entorno, la gente que se tiene su tienda o es autónomo, hay que ir a ramales, a puertas. No, yo no puedo ir porque yo no puedo dejar el trabajo, ¿no? Sí. Y hasta se incomprende. Pero cuando surge un viaje de este calibre, nadie tiene ningún problema. Todo se presenta. Y entonces en conciertos al que vamos 70, ahí hay 100. Y claro, 100 personas, desayuno, comida y cena, estancia, aviones y autobuses, eso es un coste tremendo, ¿no?
Ya.
Por eso el moverse por España o por Europa es más fácil porque no hayan sido siempre viajes de fin de semana. Hemos aprovechado marcharnos un viernes y volver el lunes.
Como a Sevilla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta, sí. el último ejemplo, ¿no?
Sí.
Pero claro, no es lo mismo un día de viaje ir a Reynosa o ir a Bilbao o ir a, no sé, León, sí. Zamora, sí. Venga, pues sí. Burgos.
No, bueno,
pero, claro, a nivel de atracción. Bajas de Madrid son ya, hay que dedicarle un fin de semana.
También tiene gastos, evidentemente, claro. Pero no del calibre de un viaje de 18 días.
Claro. Sí. Y más como se han puesto
los aviones, porque tú me preguntabas en este viaje de Sevilla, creo que hay gente en avión, sí, hay gente que fue en avión, pero bajándose el viaje. Uh-huh. Porque un autobús, vamos, 50 y cueste, tiene un coste, y 50 en el avión tiene otro coste. Uh-huh. Entonces, tienes que ir buscando, y nosotros hemos tenido la fortuna de que siempre que nos hemos movido, hoteles siempre de nivel, de 3, 4, 5 estrellas.
Bueno, hemos hablado de París, hemos hablado de Bratislava.
Bueno, eso por encima. Ahora podemos entrarlo con más detalle. Nosotros vamos a hablar de Europa, ¿no? El país que más hemos recorrido de Europa ha sido, ha sido Alemania. En Alemania igual hemos ido, yo he perdido la cuenta, 14 o 15 veces hemos ido a Alemania. Porque José Luis Ocejo tiene un amigo, un alemán, Armin Kallenbach, un farmacéutico de Karlsruhe. Uh-huh. Karlsruhe está ya al sur,
sí, en zona industrial,
frontera con, casi fronterizo con Francia. Uh-huh. Está en el suroeste, ¿no? Y este señor en el distrito de Schlanden tenía su farmacia, en alemán Apotheke, lo de Apotheke.
Sí.
Y este caballero era presidente de una asociación hispano-germana. Y él tenía relación cultural con corales y tal de los pueblos del entorno. Y en esa década de los 80, pues unos cuantos coros de aquella zona cumplían 100 años, no 50, 100 años. Mm. Y entonces ese señor movió los hilos para que nos llevara a nosotros a los eventos que correspondientes a esos centenarios, ¿no? Y íbamos pues en viajes de viernes a lunes o martes y nos quedábamos en casa de los propios coralistas. Uh-huh. Que al principio yo no hablaba alemán, era una dificultad porque nos invitaban a desayunar, a comer, pero en la mesa éramos invitados de piedra en cuanto a la oratoria porque no podíamos hablar nada.
Claro.
Y la dificultad porque en Alemania, cuando aquello para nosotros fue novedad, ver los polideportivos. Aquí en España todavía no había, en los pueblos, vaya, los habría en las ciudades, pero polideportivos como hay ahora, que cada pueblo tiene su polideportivo, aquí no había, allí sí. Y en esos polideportivos, luego ellos hacían la fiesta de la cena o de la comida con los familiares, con nosotros, un ambiente precioso, ¿no?
Uh-huh.
Y así fuimos varios años a esa actividad. Luego yo ya cuando estuve en Alemania, estando yo en Alemania, llegó también la coral, y yo en el norte de Alemania estábamos nosotros, y me llamó José Luis, oye, ¿no te podías acercar? Y ojo, es que nos queda un poco lejos, pero nosotros teníamos la suerte que en la fábrica de Bosch, donde nosotros estábamos allí, no trabajábamos, sino de parlante de alemán, tenía un parque de unos 30 coches que los fines de semana no funcionaba, ¿no? Entonces hablamos con el director para que los fines de semana nos dejase uno de aquellos coches, y con aquel coche nos movíamos. Y para este viaje de la la coral de Baden-Baden, toman en Baden-Baden. Nosotros cogimos el coche más aparatoso. Cuando llegamos allí, nos tomaron por millonarios, ¿no? Sí. Y estuvimos con ellos. Pero luego ya, cuando yo me incorporé otra vez a la coral, pues en los siguientes viajes yo ya era el intérprete de... me mareaban todo. Oye, Carreras, a ver qué dice esta mujer, qué dice este otro. Era tremendo. Porque en Santander, en viajes anteriores, había un profesor, Francis Pardo, ¿no te suena?
Sí.
Francis Pardo era un personaje que colaboraba con José Luis en el festival. Escribía en el periódico. Y aquel hombre estaba casado con una alemana. Y él sí hablaba...
Alemán.
Hablaba alemán. Y cuando uno, pues él hacía esa función. Luego me tocó a mí a hacer esa función de...
Francis Pardo me suena de haber leído en relatos de sí. viaje publicados sí, sí. en sí. La Hoja del Lunes sí, o en el Diario Montañés.
Sí, él escribía en el periódico.
Ajá, sí. Eso es. Sí, sí. me suena de eso. ¿No?
Bueno, pues hicimos viajes de este tipo de centenario, ¿no? Pero luego también hemos ido por a participar en festivales. Uno de ellos, que recuerdo, había una concentración en Stuttgart del mundial de jóvenes católicos a nivel mundial, ¿no? Y ahí hubo una concentración como de 5.000 jóvenes y ahí nos tocó a nosotros una tarde noche actuar con todos los obispos de Alemania allí presentes en un mini concierto que dimos. Bueno, pues los aplausos salían, se oían en toda Alemania, 5.000 jóvenes ahí aplaudiendo, precioso, ¿no? Y un viaje muy bonito que recuerdo fue en el año 2000. El año 2000 se celebraba en Hannover, que es en el norte. Nosotros nos movíamos básicamente en esta zona de Karlsruhe, ¿no? Pero en el año 2000 se celebró en Hannover en la Exposición Universal. Y en la programación de actos culturales invitaron a Enrique Morente, que él tenía la misa flamenca. Sí. Y la coral, nosotros con Enrique Morente estrenamos la misa flamenca, porque él, obviamente, la misa toda era en flamenco, salvo un pequeño pasaje que lo hacía en gregoriano. Y para ahí fichó a los hombres de la coral. Solo íbamos los hombres, no las mujeres. Yeah. Y ahí fuimos a Hannover, a Hannover, y dio tres conciertos, bueno, con un éxito tremendo. Es un viaje muy memorable, muy bonito.
Oye, ahora me...
Bueno, y con Carreras, cuando hicimos la gira con Carreras, la gira de con Carreras, cantando la misa criolla, la comenzamos en Irlanda, en Dublín. Pasamos a París y luego ya fuimos a Alemania y recorrimos media Alemania, en Frankfurt, en el Munden, en Stuttgart, en cinco o seis ciudades importantes de Alemania.
Y no os aplaudieron nada, ¿no?
No. Todavía con la maleta.
Ahora que has hablado de misas, tenéis un director que es un señor que tiene... Bueno, que es sacerdote, ¿no? Ocejo.
Sí.
Vale.
Sí.
Y no... No tengo yo la sensación, hay varios discos grabados con varias misas y varias solemnidades religiosas vinculadas a la religión, pero no da la sensación como que es una coral específicamente o hiperreligiosa, o la temática siempre es religiosa, ¿no?
El objetivo de José Luis cuando se creó la coral era sacar a flote la música pejina y darle prestigio a la música pejina. Y la primera labor que él fue una labor de investigación, qué canciones había en Laredo que tuviesen el tipismo de Laredo, ¿no? Y entonces había canciones como Ay mamá, Quien pudiera ser aire, pero estaban en una sola voz. Y él tuvo la habilidad, porque tenía relaciones con compositores, de que esas obras nuestras las armonizaran para coro a cuatro voces. Y han salido esas obras tan bonitas, ¿no? Claro, al tener nosotros ya ese carácter, diríamos, nacional y luego internacional, no puedes ir como ahí a cantar solo
pejinada,
sí. De la música pejina pasamos a la música de Cantabria, que tenemos también dos o tres discos muy bonitos, sobre todo las obras de un compositor castreño, Dúo Vital. Que José Luis tuvo relación con la viuda de Dúo Vital, le dejó entrar en los archivos que tenía, porque él ya se había muerto, y ahí eligió unas obras muy bonitas, y esas obras nosotros las llevamos, esas no hubo que armonizarlas, ya las tenía Dúo Vital ya armonizadas, muy bonitas. Y esas obras, si tendrás tú ahí discos, sí, pues también las paseamos por el mundo. Pero claro, seguíamos avanzando por ahí, y lo bueno que tienen las misas es que son composiciones, pues Haydn, Beethoven, Brahms, claro, de autores súper consagrados. Y también hemos entrado en el mundo de las misas. Y en el mundo las misas con orquesta, que ya es el colmo, ¿no?
Ya, ya.
Sí, sí. No, nosotros hemos tenido veranos que actuando en verano, otra de las cosas que impuso José Luis, yo cuando estaba con don Julián, al llegar el verano, todo se quedaba en dique seco. Se paraba y en pausa, y hasta que no se acababa el verano no reanudábamos las actividades. Cuando llegó José Luis dijo, en verano, no, menos si eso es temporada alta. Cuando tenemos que actuar es en verano. Claro. Y nos tenía todo el verano funcionando.
En danza.
Nosotros hemos vivido en verano 6 programas distintos.
Lo sé, nos lo ha contado él.
Porque los programas los llamamos en función del público que nos vaya a escuchar. Uh-huh. ¿Sí? Y vamos a un sitio que se supone que tiene cierto nivel y eleva más la música clásica, llevamos una misa. Si es más de folclore, pues llevamos música de Cantabria, música de Laredo.
Sí, sí. Luego hay otras dos vertientes que son también maravillosas del repertorio. Lo haremos en un programa que dediquemos a...
Ah, bueno,
a
no te conté, perdóname, de Alemania. Hay un detalle que te tengo que contar. Porque cuando aquella Alemania estaba todavía dividida, estaba la Alemania Oriental y la Alemania Occidental. La Alemania Federal, el gobierno estaba en Bonn. Sí. Y estos municipios estaban próximos a Bonn. Pues un domingo cantando una misa, era la fiesta del pueblo, cantamos la misa mayor y al terminar, Helmut Kohl, que era el canciller, uh-huh, vino a darnos, a José Luis, a darle la enhorabuena por lo bien que lo habíamos hecho, y yo tengo una foto de ese acontecimiento.
Ah, bueno, pues hay que...
Era un detalle.
¿Llevabas la cámara encima en los conciertos o qué? Porque tienes un montón de fotos, digo.
No, esa es otra, la heredó de...
En el anterior programa contaste la de tu hija con el...
Sí, esa sí, otra de las cosas que también José Luis ha hecho...
¿Qué te ha dicho tu hija, por cierto, cuando cuentas que podías haber sido consuegro de Juan Carlos?
Se echa a reír.
Menos mal.
Sí, porque mi hija debe ser un poco republicana y no hacía de mucha gracia eso de la monarquía, ¿no? No, otra de las cosas que José Luis ha hecho siempre con acierto es que cuando vamos a ciudades que tienen edificios emblemáticos, hacernos una foto de ese edificio, y para eso encarga fotógrafos profesionales.
Sí, claro.
Y ahora cuando vamos a cantar ahora cosas de Francia. Y esos fotos profesionales pues a veces nos marean, porque recuerdo, nos hizo una en Notre Dame en el 8 de diciembre, y que hacía un frío que pelaba, uh-huh, y nosotros nos pusieron en trajes de coralistas, uh-huh, y decíamos, uy, ya está bien, está... Sí, y esas fotos luego a José Luis sirven para la cartelería, la publicidad de los conciertos.
Sí, ¿no? para lucir palmito,
sí,
¿eh?
Sí. Como y cuando... ahí tenemos, que tú has visto la que tenemos delante del Capitolio, que es preciosa,
sí,
esta de Notre Dame, uh-huh, tenemos una también en el Ermitán, delante
en el Colón de Buenos Aires.
En el Colón de Buenos Aires, en la Avenida 9 de Julio de Buenos Aires, uh-huh, delante del
obelisco.
Del obelisco, uh-huh, sí. Y luego tenemos la del Ermitán, tenemos en Manila, en el Auditorio Nacional, en Viena, uh-huh, en Bratislava, o sea, unas fotos que son de presumir. Esa las he heredado yo. Sí.
La primera puede ser esa de la playa Salvé con la Peña Santoña de fondo, ¿eh?
Sí, esa la hicimos al principio, porque todavía yo creo cuando igual habíamos ido a Bratislava en estos viajes nuestros de Europa, ya te digo, Alemania ha sido el país que más hemos visitado. Luego en Francia hemos estado también 5 o 6 veces, ¿no?
Sobre todo París.
A París, sí. Bueno, hemos estado en París y hemos también cantado en Estrasburgo, en el Consejo de Europa hemos cantado, ¿sí? un edificio impresionante, con todos los diputados ahí presentes. Uh-huh. También hemos cantado recientemente en Burdeos, que llevamos la galerna en Zenón, y cantamos en Zenón. En París tuvimos actuaciones muy bonitas, que ya le hablé el otro día, cantamos en Los Inválidos, cantamos en la UNESCO, este viaje con mayor estaba... Mayor Zaragoza se llamaba el presidente de la UNESCO. Uh-huh. Ahí estaba también
Federico presente. Mayor Zaragoza.
Sí, Mayor Zaragoza. Cantamos con él. Ahí fuimos invitados por el coro, por el Ayuntamiento de París. Y en el Ayuntamiento nos dio un recibimiento en el Ayuntamiento, nos invitó a comer. Y luego dimos un concierto con el coro de París en una iglesia, Salmerá, una iglesia que hay específica para conciertos. ¿Sí? Uh-huh. La estancia de París pues también fue muy, muy bonita. Y de París, otro país que hemos, básicamente Viena, también hemos estado 5 veces. De Viena te voy a contar.
5 veces en Viena.
Sí. La primera que fuimos todos a Viena era el viaje, un viaje que hacíamos Viena-Bratislava. Uh-huh. Cuando cayó Checoslovaquia, que ahora están divididos, también dependía de Rusia. Y entonces llegamos al control de pasaportes en Viena, y cuando aquello cantaba Manuelito Albarrago con nosotros, y era el representante de Marqués de Cáceres aquí en Laredo, uh-huh. y nos carga con 20 cajas de vino. Sí. Al llegar ahí al control de pasaportes, el hombre, el funcionario, pero bueno, ¿quién son ustedes? ¿Dónde van ustedes? No, que somos de la colonia del control. Ni miró, pasen y ya está, ¿no? Sí. Todo lo contrario que luego ocurrió en Bratislava, ¿no? Uh-huh. Y fuimos a cantar en una iglesia. Debía ser también un viaje que hacíamos de la mano del Ministerio de Asuntos Exteriores, porque vino el embajador a vernos. Pan de Soraluce se llamaba el embajador. Un embajador que luego, por cuestiones del momento, salía bastante en la prensa, que el señor, ¿no? Entonces, pensaría que éramos una coral de Vía Estrecha, y le dijo, bueno, yo os vengo a recibir y tal, me escucharé dos o tres canciones, pero me tengo que marchar porque tengo un compromiso, no sé qué. José le dijo, lo que usted que mande, ¿no? La cosa es que se quedó todo el concierto, y se vino a cenar con nosotros. Ah. Y ya le regalamos una caja de...
¿De vino?
Una caja de vino. Una caja de Marqués de Cáceres. ¿Tú has estado en Viena?
Sí.
Sí. ¿Y tú viste el Danubio negro o azul, como lo viste?
No llegué al río, no.
Porque nosotros...
Me llamó la atención de Viena, que vive de espaldas al río. No es una zona que promociona mucho.
Bueno, pues nosotros hemos hecho, ahora viendo yo estos casas, la ruta del Danubio, porque hemos cantado en Viena, que tiene el Danubio, hemos cantado en Budapest, que también pasa el Danubio, y hemos cantado en Bratislava, que también pasa el Danubio. Sí. Pero yo siempre le he visto negro, ¿no? Y un día le digo yo a un vienés, digo, oye, ¿qué es ese cuento del Danubio azul? Ya que no, sé. Dice, bueno, ese es un detalle de que este no está enamorado. Uh-huh. Porque azul le ven solo los enamorados.
Será así.
Ahí está el
Será así. También en la antigua Yugoslavia, también estuvisteis.
Sí, hemos estado en Eslovenia.
Eslovenia.
Dos veces hemos estado en Eslovenia, hemos estado dos veces, sí. Uh-huh. Bueno, pues te cuento...
El norte no, ¿por qué? Noruega, Suecia, Finlandia...
Sí, Noruega también.
¿También?
Sí, sí. Bueno, te voy a contar el viaje de Noruega, fue una maravilla. Salimos de Madrid directamente, en principio, el pueblo nos dijeron que era Madrid, íbamos a la segunda ciudad de Noruega, que se llama Bergen. El Bergen... Era un festival internacional. Entonces le salimos de Madrid y dice, bueno, pues este vuelo Madrid-Bergen. Bueno, y para hace una escala en Copenhague. Y en Copenhague nos dicen, bueno, es que no sé qué problemas tiene Iberia. Dice, media coral se va a quedar en Copenhague y la otra mitad vuela ya a
Bergen.
A Bergen. Y a mí me tocó el quedarme en Copenhague. Y dijo, bueno, va a ir trastorno. No, bendita parada. Nos dan un vale por el equivalente a 10.000 pesetas para que, porque esa parada en Copenhague implicaba la comida y la cena. Y nos dan un vale por el equivalente a 10.000 pesetas para que lo gastáramos en la comida y en la cena en el aeropuerto. O sea, solo se podía gastar en la hostelería del aeropuerto. Bueno, pues ahí tuvimos la oportunidad. Yo aquí en España compro salmón ahumado y lo que me dan, no. Allí había salmones de tres o cuatro clases, más ahumado, menos ahumado, porque no había que gastarlo todo el dinero. Uh-huh. Y luego nos ponen después de comer un microbús con una azafata que hablaba español y nos paseó por todo Copenhague. Ajá. Bueno, y luego el retorno a Alemania. Como esto era finales de mayo, está el sol de medianoche, es una zona de ser muy lacustre, se veía los lagos y tal, pero con esa media luz del crepúsculo, una cosa preciosa. Sí. Bueno, luego llegamos a Bergen, una ciudad muy bonita. Bergen es la entrada a todos los fiordos de
Noruega.
Y es una de las ciudades más importantes, de los puertos más importantes de Europa en cruceros de placer. Uh-huh. Bueno, pues nos embarcaron en una mañana en un crucero y nos meten por los fiordos. Los fiordos es una maravilla, porque son entradas de mar. O sea, la mar allí es en el Atlántico Norte muy, muy revoltosa. Pero en esos fiordos no, porque delante de los fiordos hay muchas islas y esas islas amainan a la mar y cuando ya entran en el fiordo, pues es como si fuese un lago. Uh-huh. Y todos los bosques, el bosque baja, los árboles hasta ya habéis visto fotos, hasta la misma, una mañana preciosa. Bueno, pues estuvimos por la mar, paramos a comer en un en un portecito, en un restaurante diseñado como fuese vikingo, todo de madera, precioso, y nos llevan a la isla de Bonlo, que es la isla que, según la historia, es donde se creó el reino de Noruega. Y allí en la isla de Bonlo era emocionante, dos mástiles enormes con una bandera de España enorme y una bandera de Noruega, y nos dan todos los honores como si fuera un acto oficial que llegaba a la coral. Cantamos ahí, muy bonito, y luego retornamos con ese luz, con ese sol de medianoche, otra vez por todos los fiordos hasta Bergen. Joder, una cosa preciosa.
Más o menos el año
te hablo ya de... mirando un poco
refrescando la memoria, sí,
los caminos nuestros, sí. Ese año 87 la coral fue tremendo porque en el mes de mayo estuvimos en Noruega, luego en octubre, noviembre en México, y luego en vísperas de Navidades, el 18 de diciembre, fuimos a cantar a Roma. Ese viaje que yo le había pedido a José Luis nos plantó en Roma, cantando justamente la misa criolla, pero no con Carreras, porque Carreras todavía no le conocíamos. Fue en el 87, fue con Salva Kipildor, que era el tenor oficial que tenía Ariel Ramírez, y que con él le dimos la vuelta por España en la misa criolla. Un viaje, el aquello fue tremendo. Y ese viaje, como comprenderás, no se nos olvida nunca. En Italia también tenemos. Te voy a contar en Italia tengo una anécdota que refrenda esto, que el mundo es pequeño, verás. En Italia fuimos nosotros la primera vez que fuimos a Roma con Carreras, con Salva Kipildor. Luego volvimos en el año 89 ya con Carreras cantando la misa criolla en el Vaticano, en la sala Pablo VI que te conté. Un aforo para 6.000 personas, y se la conoce más por el nombre del ingeniero, que es Luis Nervi, porque son 6.000 personas y no tiene ninguna columna. Entonces ahí cantamos con Carreras. Luego ya hemos hecho giras por Italia de una semana y no hemos visto Italia. Una de ellas, teníamos la base en Módena, y todos los días salíamos de Módena por la mañana a Ravera, a la otra tal, a una pila de ciudades, y vuelto otra vez a Módena. No vimos nada. Pero en el año 2004 hicimos una muy bonita, fuimos a cantar a Bolonia con Carreras, precisamente, a cantar la misa criolla. Y la misa criolla viene a durar media hora, ¿no? En el día anterior, en el ensayo, le dije yo, porque con esto de Carreras 1 y Carreras 2, ya entré en contacto con él, me presentó a la mujer, me presentó a los hijos, ¿sí? Cuando llegamos había una estrella con él de charla, digo, oye, José, yo quisiera tener una foto contigo bonita para, ya, de recuerdo, ¿no? Porque no sé si nos volveremos a ver. Dice, pues vamos a hacerla mañana ya en la actuación, que estaremos bien vestidos, y cuando hagamos el descanso, pues hacemos la foto. Y así fue. Yo, cuando hicimos el descanso, toco la puerta de la coral, y de donde, del camerino donde él estaba, sale un señor, digo, ¿está el maestro? Y dice, no, el maestro no recibe a nadie. Dígale que esta carrera es de la coral. Ay, sí, sí, pase usted. Y entonces, si ves la foto, que la tengo aquí, la llevo en el teléfono. Si ves
la, me la enseñaste. ¿No?
Sí, si ves la foto, él está sonriente, yo serio, me diga el profesor. Y yo no le quise entretener mucho, estuve con él los 5 o 6 minutos. Pero al salir, me dice Fino, que estaba allí, oye, ¿qué has hecho con Carreras? ¿Con qué has estado todo tiempo hablando? Digo, pues, ¿qué vas a hacer? Hablar cosas de la familia, hombre.
Claro, sí. De los Carreras,
¿eh? Bueno, pues después de ese concierto de con Carreras, nos fuimos a Eslovenia y cantamos, y habíamos estado nosotros cantamos en Ljubljana, ya habíamos estado nosotros, habíamos estado ya en Eslovenia, te puedo contar un poco de Eslovenia, y luego de Eslovenia pasamos a Venecia. Y ahí en Venecia tengo yo una anécdota que ya esta es el colmo.
¿Con quién te encontraste en Venecia?
No, era antes de ir a Venecia, una semana antes, fui con mi hija a Colindres a alguna gestión, ¿no? Y en Arreo todavía no había mercadillo. Y era viernes y coincidió que donde estábamos estaba el mercadillo al lado. Dice mi hija, vamos a ver el mercadillo, a ver qué se pierde. Entonces me acerqué ahí a un puesto de un negrito, y yo mirando las camisas, dicen, ¿qué, no me compro una camisa? Digo, no, que estas camisas que tienen no me gustan nada. Dice, pues venga usted el viernes, que voy a cambiar la colección, y a ver si el viernes me compro usted una camisa. Digo, pues el viernes es imposible, porque me voy a ir a Italia. Ah, va usted a Italia, no ir a Venecia. Digo, sí. Dice, pues ahí tengo yo un hermano que también en el mercadillo se dedica a estas funciones, ¿no? Digo, a ver, yo de broma digo, escríbeme algo para tu hermano. Entonces me escribí una nota, que yo llevaba aquella nota, obviamente sin saber lo que decía aquello, ¿no? A echar la cartera, llegamos a Venecia, no sé si tú conociste a Ángel, él lo que tenía la librería a lo de correo, o sea, pues Ángel, el marido, íbamos los dos ahí por todos los las que ya fue, las de Venecia, y llegamos al Gran Canal, que es donde está el Puente Rialto. Uh-huh. Y ahí, en el Puente Rialto, había un mercadillo de negro, un mercadillo enorme.
Sí, sí.
Entonces, al primer negro que había allí, saco yo el papel, digo, oye, ¿no serás tu hermano de este? Y dice, ¡oye, sí, es mi hermano! Y dice, 100 negros, y al primer negro que veo le enseño el papel, y era el hermano de aquel personaje.
Sí.
Entonces nos hicimos la foto, me hice una foto
de Colindres a Venecia pasando por...
Sí, me hice una foto con él, que la llevo también la tengo que llevar en el teléfono, ¿no? Y cuando regresamos el viernes siguiente, fui a Colindres a hablar con él, le grito, me cago en la mar.
No se lo
me creería. Llamó mi hermano todo emocionado.
Bueno.
Qué pequeño es el mundo.
Y tanto. Sí. Me has empezado a hablar de San Petersburgo.
Sí.
¿Qué es un año más o menos que...?
Ahí hemos en el 2015 fuimos a San Petersburgo.
Ah, sí, es verdad.
Ese es un viaje. Ahí tengo otra anécdota también. Es que estoy lleno de anécdotas de este tipo, que uh-huh. El mundo es pequeño. El José Luis ya nos habló de que íbamos a ir a Pesafe. Uh-huh. ¿Cómo andamos de tiempo?
Bueno, pues ya acabando, venga.
Sí. Pues eso habrá que contarlo entonces. Te puedo contar la anécdota. Lo voy a hacer breve y luego ya lo contamos en el siguiente. Si me das opción a una siguiente historia de esta. El Jesús Luis tenía ya enfilada San Petersburgo y decía, vamos a ir a Petersburgo, pero bueno, claro, había estas dificultades económicas, ¿no? Y cuando teníamos esa idea, un verano, estaba yo en la Atalaya y había una pareja por ahí deambulando, y se acerca y dice, ¿es usted de Laredo? Digo, sí. Dice, mire, no es que nosotros queríamos cenar esta noche aquí en Laredo. ¿Qué restaurante me recomendaría a usted? Digo, hombre, eso está en función de lo que se quieran ustedes gastar, porque en Laredo hay restaurantes para todos los precios. Entonces, bueno, pues ya hablamos. Dice, bueno, es que yo vengo... ¿De dónde son ustedes? Dice, no, somos yo soy español, mi mujer no, ella es alemana. Yo soy el cónsul general de España
Tenía para gastar, ¿no?
En San Petersburgo, sí. Bueno, digo, pues ahí tenemos nosotros intención de ir a San Petersburgo, así. ¿Y cuándo van a ir? Pues no lo sé, el jefe está detrás de eso, pero no lo sé. Dice, bueno, le voy a dar esta tarjeta y si va a San Petersburgo, pregunte usted por mí, que yo le voy a pasear por San Petersburgo. Bueno, pasaron 3 o 4 años y yo ya ni me acordé de la tarjeta en San Petersburgo. Cantamos en San Petersburgo con sorpresa porque cantamos en la Academia, que es la institución musical más antigua de Rusia, creada por el zar Pedro el Grande. Y dimos terminamos, cantamos un programa variado en español, ¿no?
Sí.
Y dimos una propina. Porque aquellos el conservatorio más importante de...
Ve despacio, que no te aceleres, que te veo que
sí, porque se echa el tiempo encima.
Sí, no, tranquilo, tranquilo.
Bueno, pues ese es el conservatorio más importante de
Rusia.
Sí, ya ha sido, dije, por Rimski Korsakov, autores famosos... Se han estudiado en ese conservatorio. Y había muchos chicos jóvenes. Entonces dimos la primera canción de propina, hasta 5 canciones tuvimos que repetir, una cosa insólita. Y terminamos, y cuando nos estamos cambiando, me dice José Luis, dice que hay un hombre que pregunta por ti. Y digo, José Luis, no me tomes el pelo. ¿Quién va a preguntar por mí? Que sí, me ha dado los detalles. Dice, es un señor que ha cantado a este lado y tal. Y que es que todo encaja en ti.
¿Qué eres tú, sí?
Bueno, oye, como me tomes el pelo, luego te pongo a parir. Salgo y era el cónsul general.
Que se acordaba de aquella...
Se acordaba de aquella... Sí, sí.
¿Le mandarías a buen restaurante? ¿Cenaría bien, digo?
Luego es que nosotros dimos 2 conciertos en San Petersburgo, en esta academia, y luego fuimos a una... Hay un conjunto, no sé por qué visto, es la catedral de Smolny, una catedral preciosa. Es un conjunto arquitectónico que está la catedral en el centro, pintada de blanco, blanco azul, muy bonito. Y luego tiene rodeada por otros edificios que en sus orígenes ahí tuvo. Pero primero que tuvo una hija allí que quería ser monja, estaba allí en el convento, ¿no?
Ah.
Pero cuando llegó Stalin, lo puso de almacén de patatas.
Ah.
Luego lo han recuperado y lo tienen para.
Conciertos.
Para conciertos.
Una sala de conciertos. Sí. Bueno. Vale, ese es el de San Petersburgo del 2015.
Bueno, pues casi el próximo, si me das placer para otra entrevista, ya tengo, porque ahí merece la pena entrar un poco. Hicimos cosas bonitas ahí en San Petersburgo.
Uh-huh. Sí. Me imagino.
Ese es el último viaje que hemos hecho. Bueno, no, hemos estado después luego en Hungría, hemos estado recientemente en Budapest. En el 2019 hemos estado en
Ahora Budapest. Con el centenario os habéis volcado en esto y no estáis planeando...
Ahora estamos centrados en el centenario y...
Me imagino que por edad cada vez sea más difícil moveros, ¿no? Esto pasa en las familias también, ¿no?
Bueno, el coro, ahora ha habido incorporación, pues unas 40 personas han entrado al coro. Gente entre 60, de 60 y tal, gente igual recién jubilada con 65.
Sí, pero a ti, a Ocejo, a la gente que tenía Fino, a la gente que tenéis...
No, o sea, viejos como Fino y yo solo somos tres. Sí. Fino es el, por edad, el mayor, que tiene 91 años. Luego está un señor de Santander que canta una cosa insólita, canta de solista de tenor el brindis de Marina y lo borda.
Ahora que hablas de esto, déjame preguntarte por una pérdida que hemos tenido entre la última entrevista y esta. Jenny el Ciego.
Sí, también
Jenny fue... ¿Qué ha sido en la coral?
No, Jenny era una figura en la coral. Y además, la característica de Jenny, porque nosotros, dirige José Luis y estamos pendientes de José Luis, pero a José Luis él no le veía, tenía un oído extraordinario. Y José Luis, Jenny además le echaba gracia a su situación de ciego, y a veces José Luis decía, no, Jenny, que te adelantas, y decía Jenny, es que José Luis no se me ve, te pones que no te veo. Le echaba a Jenny.
Hacía muchas bromas Jenny con él. Sí. Pues no lo he visto, o hace mucho que no nos vemos, ¿no?
Sí, Jenny, pues sí, era una figura emblemática en el coro. Ha habido a nivel de solista, Juli Castillo también es, no sé si la madre... Sí. La vida de Cosío, una voz extraordinaria. Estaba Belén González también, era todo terreno, lo cantaba todo. Un cuñado mío de Ampuero Chupi también, una voz extraordinaria.
Mira, a margen de algún viaje y alguna anécdota que te quieras citar, la próxima cita, a ver si nos acordamos y hablamos un poco de solistas o de singularidades, sobre todo los que ya no están, ¿no? De la coral, y sí. Si puedes recuperar alguna anécdota.
Bien, anécdotas tengo, porque yo, por suerte, esos 50 años que he vivido en la coral, los tengo en la memoria. O sea, hoy ya sabes que esto de la salud solo puedes hablar del instante. Igual dentro de ahora me he dado un patatús. Hoy por hoy la memoria la conservo, ¿no?
Bueno,
ya ves que todo esto que estoy contando no tengo ningún papel.
Vete apuntando ahí a 4 o 8 solistas y hablamos un poco de ellos. Pues, de Vicen no hemos hablado, ¿no? Y fue un drama tan intenso en la pérdida. No me cuentes ahora.
Ya, no te
déjala para la próxima.
A Vicen le tuve yo de compañero. Bueno. Justamente en este viaje de Viena a Bratislava, la segunda vez le tuve de y será tremendo, ¿no?
Pues vamos a dejarlo aquí, Juan Miguel. Y el próximo programa, pues hablamos de todas estas cosas.
Nada, encantado.
Con la Gracia Pejina, que nos has pedido para cerrar.
Sí, he elegido dos obras de... Porque nosotros hemos cantado siempre a capela, ¿no? Y ahora últimamente ya cantamos acompañado de piano, pues que le da otra gracia. Y estas dos canciones, por fortuna, se cantan con una orquesta con orquestas de nivel, ¿no? La primera,
Hay
mi marino, es una muy, muy popular en Laredo. Y esta obra que vamos a escuchar ahora, pues deja muy bien a la mujer laredana. Por eso me ha parecido oportuno, porque, oye, nosotros estamos casados con las laredanas. No, tú te has ido al País Vasco, me parece. Sí. Pero bueno, la tuya ya la damos ya en la doble nacionalidad.
Se sabe muchas canciones del repertorio pejino.
La damos la titularidad de laredana.
Se sabe muchas.
Sí,
pues muchas gracias por acompañarnos y sigue bien de salud.
Esta canción que vamos a escuchar, a la mujer laredana, la deja en muy buen lugar.
Venga, pues
sea... Pues aquí ya lo he dicho. Pues hasta la próxima.
Hasta dentro de unas semanas, que te volvemos a llamar. Muchas gracias.
Pues yo encantado.